Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, con mucho gusto. Los saludamos. Desde Montevideo somos Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy con Telescopio apuntamos a Ecuador y el anuncio de Rafael Correa de postularse a la vicepresidencia.
Entrevistamos a Fausto Jarrín, el abogado que lidera el equipo de profesionales que defiende al expresidente.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Este miércoles 8, a las 10 de la mañana de Guayaquil, se puso en marcha un nuevo movimiento político y social que buscará unificar a las organizaciones, sectores y partidos progresistas de cara a las elecciones presidenciales de febrero de 2021.
Se llama Unión por la Esperanza, UNES, y tiene como uno de sus referentes principales al expresidente Rafael Correa, que hace una semana había anunciado su intención de ser candidato a la vicepresidencia.
Sin embargo, para lograrlo deberá sortear una serie de trabas administrativas y 31 investigaciones judiciales que, de acuerdo con nuestro entrevistado, tienen la única intención de evitar la posibilidad de que Rafael Correa pueda volver a ser candidato a nada en Ecuador.
Sobre la estrategia política y jurídica para revertir este panorama, consultamos a Fausto Jarrín, integrante de UNES y abogado del exmandatario.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Le damos la bienvenida al telescopio de Sputnik a Fausto Jarrín, ecuatoriano, abogado del presidente Rafael Correa, además de militante en su movimiento político. Bienvenido, Fausto.
Muy buenos días a Telescopio Responde. Un placer estar con ustedes desde acá, desde Quito. Un saludo muy afectuoso.
Fausto, quiero que me cuente que está saliendo de la enfermedad del COVID y te lo pregunto porque tiene que ver con los temas que vamos a hablar. ¿Has sido contagiado tú?
Efectivamente, mira, en el Ecuador, como ya es mundialmente conocido, las medidas de control de la pandemia fueron y siguen siendo extremadamente deficientes. Yo soy un abogado que se dedica al derecho penal. La situación de las cárceles en el Ecuador es caotizada, está caotizada. Hay un hacinamiento de casi el 50-60% de la cantidad real que podrían sostener las cárceles. Es decir, hay 16 por cada 10 que deberían estar. Y aquí, por razones, creo yo, de costos políticos, de politiquería, si se le puede decir así, demagogia desde el Ejecutivo, no se han tomado decisiones reales sobre la situación de las cárceles. En mi situación personal, en mi situación profesional, yo vengo haciendo la cabeza de un equipo de defensa jurídica de una serie de ciudadanos que han sido perseguidos en este gobierno, ciudadanos que conformaron o que fueron parte del gobierno anterior, que se representan, que se consideran parte de lo que se denomina y se conoce como la Revolución Ciudadana, y muchos de ellos están guardando prisión. Y yo he tenido que dirigirme a las diferentes cárceles y tengo la absoluta seguridad de que en una de estas visitas es en donde yo contraje el virus, que me ha mantenido ya, esta es la tercera semana que me encuentro en cuarentena, en confinamiento obligatorio.
Sin embargo, eso no fue impedimento para que tuvieras que comparecer en una de las causas por las cuales se investiga, digamos, al expresidente Correa. ¿Tuviste que ir enfermo?
No tuve que asistir. De hecho, vía providencia me prohibieron asistir. Me obligaron a asistir por vía telemática, pero previo a eso, frente a mi solicitud en condición de enfermo de coronavirus, yo solicité que se suspenda la diligencia.
Claro.
Y lo que los jueces hicieron, más allá de ser un acto extremadamente humillante, rosa ya lo delictivo realmente, porque lo que hicieron los jueces es convocar a mi médico a la audiencia y preguntarle si es que yo realmente estaba en tal estado de gravedad. Cuando mi médico dijo que yo sí puedo hablar, aunque me agoto, me canso y no me puedo concentrar, los jueces tomaron la decisión de continuar con la audiencia y ofrecerme que me dejarían descansar si es que yo me agotaba mientras ejercía la defensa técnica del expresidente Correa. Es decir, un despropósito por todos los costados.
Contanos, a raíz de esa audiencia, en qué causa es y cómo es a nivel general la situación legal del expresidente Correa. Fausto.
La causa específica a la que estoy haciendo mención es la que la Fiscalía ha denominado Sobornos 2012-2016. Es un proceso sobre una supuesta recepción ilegal de recursos de parte de empresarios para financiar campañas políticas. Un poco la tónica, la dinámica que se ha manejado en Brasil, la misma que se ha manejado en Argentina y en todos los países en donde se ha venido utilizando la función judicial para proscribir adversarios políticos. Es un esquema calcado de la causa de los cuadernos de Cristina, con una mezcla de los argumentos probatorios de la Fiscalía y del juez Moro que utilizaron en Brasil para proscribir a Lula. Ese y un sinnúmero de casos más. El expresidente tiene 31 investigaciones penales, de esas dos ya están en proceso avanzado, en proceso de juicio. El caso Sobornos, que es el que te he relatado, y otro caso que guarda un surrealismo que ya bordea la locura, que es el denominado caso Balda, que se refiere a una aparente retención ilegal que se le generó a este ciudadano de 40 minutos en Bogotá, Colombia, en el año 2012, y que al inicio de este gobierno lo transformaron en un delito internacional, lo transformaron en un esquema de persecución de régimen policial llevado a extremos ya de telenovela, ni siquiera de película. Entonces, estos son los dos procesos que han llegado a más, han avanzado, pero el caso Sobornos, por la legislación ecuatoriana, en los casos de delitos contra la administración pública, la Constitución del Ecuador faculta a la función judicial a procesar a estas personas pese a no encontrarse en el país. Y eso es lo que...
En ausencia, digamos.
Que ese proceso sea el que mayor velocidad y mayor interés ha generado a nivel del gobierno y de sus aliados, con la intención siempre de evitar la posibilidad de que Rafael Correa pueda volver a ser candidato a nada en el Ecuador.
Bien, vamos a ir sobre ese punto porque es la noticia de estos días, ha generado mucha repercusión política, pero tú estás narrando similitudes entre las situaciones que terminaron con el gobierno de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula da Silva y con una serie de causas iniciadas en el gobierno de Mauricio Macri contra, sobre todo, la expresidenta y ahora vicepresidenta Cristina Fernández. Muchas de esas causas se han ido demostrando su insostenibilidad en base a pruebas reales y contundentes, se van desarmando. ¿Tú pensás que ese es el recorrido que va a pasar en Ecuador o realmente ves que hay algún riesgo para Correa?
Yo creo que ese es exactamente el recorrido que van a vivir estos procesos en el Ecuador. Te hago conocer que nosotros recibimos de fuente anónima una memoria externa con toda la información que robustece la acusación de la Fiscalía y procedimos a realizar una pericia internacional de esa información.
Sí.
Y arroja dos grandes conclusiones la investigación de un equipo de tecnológico forense de Colombia, habilitado por la Fiscalía de Colombia. Obviamente no lo hicimos en el Ecuador, aquí el Departamento de Criminalística depende de la policía y la policía depende del gobierno. Claro. Y por eso obviamente no trajimos esa evidencia acá. Sin embargo, intentamos ingresarla en el proceso y los jueces negaron la posibilidad de esa prueba nueva, así que lo tendremos que volver a hacer próximamente. Y decía que esta investigación tiene dos grandes conclusiones.
A ver.
Primero, que los documentos, correos y demás que conforman esa investigación son parte de un esquema de inteligencia gubernamental que venía haciendo hackeos, intercepción y seguimiento de datos de forma ilegal sin ninguna autorización desde el año 2017. Y segundo, y más importante conclusión aún, que no puede establecerse la veracidad de la información que consta en los documentos porque claramente existe manipulación de parte de los operadores tecnológicos que fueron supuestamente recabando esa información. Es decir, es información tergiversada, es información corregida y aumentada, es información obtenida de forma ilegal y luego introducida en el proceso de forma absolutamente fraudulenta, porque el proceso recién inicia en mayo del 2019 y la última generación de modificaciones en esos archivos data de noviembre del 2018, es decir, lo prepararon durante 2 años y lo insertaron en una computadora ya cuando la Fiscalía inició el acto.
Hay otras situaciones también, Fausto, la situación de Jorge Glass, de la gente que está en el exilio, como Ricardo Patiño, el ex canciller. Todo eso tiene que ver con un anuncio que hoy por hoy está haciendo Rafael Correa de corte político y ya no legal, que es la intención de postularse a la vicepresidencia, algo que él mismo reconoce que es difícil en el contexto actual. Contanos desde la perspectiva político-legal, digamos, ¿cómo es este camino?
Mira, el proceso sobornos, el proceso de rebelión a través del cual persiguieron y encarcelaron a la prefecta de Pichincha, a nuestros compañeros Virgilio Hernández y Cristian González, dirigentes nacionales de nuestro movimiento, estuvieron 80 días en la cárcel. A Paola Pavón casi le cuesta el cargo de elección popular que ostenta actualmente. Dentro de ese mismo contexto de octubre, los compañeros de la Asamblea que encabezaron la solicitud de muerte cruzada tuvieron que asilarse en la Embajada de México para luego ser evacuados del país en un vuelo humanitario, que se le agradece siempre al hermano gobierno de México. La salida de Ricardo Patiño del país, producto de un proceso por incitación a la violencia que le montaron en relación a un discurso político que lo dio a puerta cerrada frente a la militancia. Todo eso, responde a una estrategia político-jurídica que lo que pretende es proscribir la participación de lo que el gobierno y los medios, con intención de denostar, se dieron en denominar el correísmo. Sin embargo, en el 2019 el correísmo alcanza dos de las más grandes prefecturas, de las más grandes provincias del país, alcanza alrededor de 70 concejalías, alrededor de 80 juntas parroquiales y se transforma una vez más, pese a todo, en el movimiento más votado. Eso genera, por supuesto, escozor y preocupación en un régimen al que solo le preocupa lo que sucede con el correísmo, no con el país en general, y recrudece el esquema de persecución. Actualmente nos encontramos frente al hecho de que el órgano de auditoría del Estado pretende, a través de una resolución, exigirle al aparato electoral la desaparición del movimiento que nos cobija, del movimiento Compromiso Social, aduciendo una supuesta falencia en el conteo de las firmas, cuando eso es potestad exclusiva y absoluta de la función electoral, no de la Contraloría del Estado. Sin embargo, hemos tenido que recurrir ante las autoridades judiciales para tratar de frenar este nuevo atropello. Y por otro lado, por supuesto, el propio Consejo Nacional Electoral emite un reglamento en donde únicamente les faltó poner con nombre y apellido la necesidad de que el expresidente Correa se presente en las oficinas del Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Quito para poder aceptar cualquier candidatura. Esto obviamente encarna la amenaza de la utilización de las órdenes de prisión que actualmente constan en contra del expresidente Correa y que todo el mundo sabe que han sido desechadas y devaluadas por parte de la Policía Internacional, considerándolas órdenes de prisión que afectan los procesos de derechos humanos.
Claro, porque Interpol se negó a dar ese cumplimiento a esa orden, de eso te estás refiriendo, ¿no?
Efectivamente, y no solo se negó, emitió una resolución que establece que las órdenes de prisión contra el expresidente Correa atentan contra el numeral 2 del reglamento de ficheros de Interpol, y ese numeral 2 establece que los procesos se han llevado en afectación y detrimento de los derechos humanos. Es una decisión gravísima la que Interpol le comunicó al país, y por supuesto eso deja sin piso cualquier posibilidad de que vayan a proceder a ejecutar una orden internacional. Eso, más allá de la vergüenza que le genera a nuestra función judicial, ha dejado en claro el tipo de proceso que estamos enfrentando. Decía yo que dentro de ese contexto, la decisión política que hemos adoptado es la más lógica, ¿no? Y además, replicando exitosos eventos como el de Argentina, hemos planificado para el día de hoy el lanzamiento de lo que se ha denominado UNES, y que es la Unidad por la Esperanza, en donde, siendo parte, ni siquiera únicamente cabeza, sino parte de una estructura, de un frente amplio, lo que han denominado el correísmo ha convocado a la ciudadanía, al progresismo, a quienes están preocupados porque la justicia social vuelva al país, a conformarse en un gran frente. Y hemos podido conseguir hasta el momento 7 organizaciones de espectro nacional, entre ellas además un partido político que estaría listo para cobijarnos en caso de que un nuevo atropello a la democracia se dé en el Ecuador y eliminen la lista que nos ha venido cobijando los últimos 2 años.
Bien, pensando que esta es la situación actual, que esas son las autoridades que hay en Ecuador y lo que rige. Hoy por hoy Ecuador, Correa no puede volver a Quito porque es detenido. ¿Cómo se piensa saldar la posibilidad de inscribirse como candidato a la vicepresidencia, Fausto?
Mira, en el Ecuador, al igual que un sinnúmero de países de tinte occidental, los procesos electorales le generan inmediatamente al candidato una condición de inmunidad electoral. Nosotros, por supuesto, vamos a impugnar un reglamento que exija la presencia de la persona en la ciudad de Quito. Eso es completamente condicionante y los derechos democráticos no pueden tener condiciones, y mucho menos de esa índole. Ecuador es un país que tiene 3 millones de migrantes y le estarían quitando a esos 3 millones el derecho de venir a inscribirse o de ser candidatos a algo, porque inclusive desde lo más fáctico, eso implicaría que las personas tienen que gastar en pasajes, viajar al país, aceptar la candidatura y luego volverse a ir, porque además la candidatura se acepta 90 días antes de las elecciones, de la campaña electoral propiamente dicha. Entonces vamos a impugnar ese reglamento, procuraremos que la coherencia, más que otra cosa, vuelva al Consejo Nacional Electoral y den la amplitud necesaria para que los derechos democráticos se ejerzan. Más allá de eso, sin embargo, los procesos judiciales continúan y las órdenes de prisión no están escritas en piedra. Siempre habrá la posibilidad de apelar de ellas, de impugnarlas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en sinnúmeras sentencias la posibilidad que se tiene de revisar siempre los asuntos relativos a prisión preventiva, y yo no he perdido ni la esperanza ni la fuerza para seguir impugnando esas órdenes de prisión ilegales.
¿Qué dicen las encuestas de opinión pública?
Seguramente eso es lo que más le preocupa a un régimen cuyo presidente está bordeando el 5% de aceptación, y es el hecho de que a pesar de los 3 años y medio de persecución, de mentiras, de deshonra, el expresidente Correa bordea el 40-41% de aceptación actualmente en encuestas que el gobierno está tratando de ocultar, porque son encuestas hechas por ellos mismos y que, por supuesto, a nosotros eso nos llena de ánimo y de esperanza.
Fausto Jarrín, abogado del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, muchas gracias por tu tiempo con Telescopio. Te comprometemos en la medida que puedas a ayudarnos a seguir de cerca la realidad del país, ¿te parece?
Con muchísimo gusto, un saludo para Telescopio, un saludo para Uruguay y para toda la audiencia de Sputnik Mundo. Un placer estar contigo.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.